Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 12 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Alcanzan acuerdo de cese el fuego para el este de Ucrania.
Asesinato de estudiantes musulmanes en Estados Unidos genera tensión en todo el mundo.
Declina la libertad de prensa en gran parte del planeta.
El golfista Tiger Woods no jugará ningún otro torneo hasta volver al nivel necesario.
La película 50 sombras de Grey se estrena en el Festival de Berlín.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció un acuerdo de cese el fuego para el este de Ucrania que comienza el sábado a la medianoche.
El anuncio siguió a maratónicas conversaciones que se extendieron toda la noche en Minsk, la capital bielorrusa, entre los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania.
Hemos acordado muchas cosas, dijo Putin a los reporteros, luego de alcanzarse el acuerdo. Debemos evitar un baño de sangre innecesario mientras retiramos el armamento pesado, indicó.
El acuerdo de 13 puntos incluye, además de cese el fuego, una promesa de que Ucrania reformaría su constitución para otorgar más autonomía a los territorios en manos de los rebeldes y el retiro de armamento pesado de las líneas de conflicto.
El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disputa que su país vaya a otorgar dicha autonomía, explicando que a su país le fueron presentadas varias condiciones inaceptables de retirada y rendición, según informó The Associated Press. No acordamos ningún ultimátum y establecimos firmemente que el cese el fuego que se ha anunciado es incondicional, agregó.
El otro punto de diferencia podría ser la creación de un área de separación entre las fuerzas beligerantes que Ucrania pide trazar a partir de las líneas acordadas en septiembre, mientras los rebeldes seguramente pedirán que se tome en cuenta el terreno que han ganado en los combates en las últimas semanas.
Sin embargo, los líderes rebeldes dijeron que están complacidos con el resultado del acuerdo.
La canciller alemana Angela Merkel tuvo su propia interpretación de la aceptación del acuerdo por parte de los separatistas, casi al final. El presidente Putin también puso presión a los separatistas para que acordaran el cese el fuego, dijo Merkel en sus comentarios con los reporteros, agregando que igualmente Poroshenko hizo todo lo posible para terminar el derramamiento de sangre.
No obstante, agregó Merkel, que no se hace ilusiones porque todavía hay mucho trabajo por hacer.
Por lo menos 5.400 personas han muerto en los combates y miles más han resultado heridas.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com
y hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el miércoles que su administración presentó un borrador de resolución al Congreso para autorizar el uso de la fuerza contra militantes del grupo Estado Islámico.
Hablando en la Casa Blanca y flanqueado por el vicepresidente Joe Biden, el secretario de Estado John Kerry y el saliente secretario de Defensa Chuck Hagel, el presidente dijo que quería ser muy claro sobre lo que hace y no hace la resolución.
This resolution reflects our core objective.
Esta resolución refleja nuestro principal objetivo de destruir ISIS. Apoya la amplia estrategia que hemos estado siguiendo con nuestros aliados y socios. Una campaña sistemática y sustancial de ataques aéreos contra ISIL en Irak y Siria. Apoyo y entrenamiento a las fuerzas locales en el terreno, incluyendo la oposición moderada en Siria.
Obama destacó que la resolución de su administración ha presentado al Congreso no pide el despliegue de fuerzas de combate estadounidenses en el terreno en Irak o Siria.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que no hay un asunto más serio en el Congreso que la autorización para el uso de la fuerza militar. Espero ver el lenguaje que el presidente siente que sea necesario y eso será ciertamente una de las discusiones dominantes en las próximas semanas.
El presidente Obama envió el periodo al Congreso un día después que se confirmara la muerte de Kayla Mueller, una trabajadora de ayuda estadounidense de 26 años, quien era el último rehén estadounidense en poder del grupo Estado Islámico que se tenga conocimiento.
Rebeldes Houthi en Sanaa, la capital de Yemen, se apoderaron de automóviles de la Embajada de Estados Unidos después de que los diplomáticos estadounidenses salieran del país tras el cierre de la embajada.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo el miércoles que Estados Unidos está investigando el asunto.
Clearly, it is unacceptable.
Claramente no es aceptable y reiteramos que para retornar a Sanaa el respeto a la propiedad, el respeto por nuestras instalaciones es un esencial componente para eso. Entonces, ciertamente, pedimos que se devuelvan.
La portavoz declinó hablar sobre la seguridad de la embajada, pero indicó que Estados Unidos espera el retorno de la embajada en la misma condición.
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia anunciaron el cierre de sus embajadas en Yemen debido a las deterioradas condiciones de seguridad en el país.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Una vigilia con velas se llevó a cabo el miércoles por la noche en un campus universitario en el estado de Carolina del Norte por tres estudiantes musulmanas muertos a tiros en lo que amigos y familiares insisten que fue un crimen de odio.
Miles de estudiantes se reunieron en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill para rendir tributo a Dea Shadi Barakat, de 23 años, y su esposa Yusor Abu Salha, de 21, quienes recién se habían casado, y la hermana de Yusor, Razan Abu Salja, de 19 años, quienes fueron asesinados el martes en un complejo de apartamentos frente al campus.
Un vecino cree que Stephen Kirk, de 46 años, ha sido acusado de asesinato en primer grado en conexión con las muertes. La policía cree que una larga disputa sobre un espacio de estacionamiento generó el tiroteo. Mohammad Abu Salha, padre de la mujer asesinada, dijo el miércoles que cree que el tiroteo fue un crimen de odio. Indicó que Hicks había confrontado a su hija y su esposo varias veces mientras portaba un arma en su cinturón.
La Casa Blanca no tuvo un comentario al respecto, pero señaló que esperará hasta los resultados de las investigaciones.
Sé que parte de esas investigaciones incluirán las circunstancias que pueden haber conducido a este acto de violencia y los motivos que tuvo el sospechoso, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest.
El hashtag Muslim Lives Matter, las vidas de los musulmanes importan, fue una tendencia nacional en Twitter el miércoles. También es tendencia en el Reino Unido y otros países de Oriente Medio, incluyendo Egipto, Arabia Saudita y varios otros países.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América.
Los republicanos aprueban un proyecto para la construcción del oleoducto Keystone XL desde Canadá hasta el Golfo de México. La información con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, aprobó este miércoles con votación de 270 votos a favor y 152 en contra el proyecto para la construcción del oleoducto Keystone XL, que ahora enfrentará un veto del presidente Obama. El líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, pidió al cuerpo legislativo horas antes que aprobara el plan para la construcción del oleoducto que empezaría en Canadá y pasaría por Estados Unidos hasta llegar a las costas del Golfo de México en territorio estadounidense. Construimos oleoductos en Estados Unidos todos los días. El proyecto Keystone ha sido revisado y aprobado numerosas veces. Aún el mismo Departamento de Estado en la administración Obama dice que esa construcción creará 42.000 empleos, pero en vez de escuchar a la gente, el presidente está junto a un grupo de extremistas de izquierda y anarquistas. El mandatario necesita escuchar al pueblo estadounidense y decir sí, construyamos el oleoducto Keystone. El presidente Obama prometió vetar el proyecto, argumentando que él quiere mantener la decisión final sobre la construcción que ha estado pendiente por más de 5 años. El proyecto fue aprobado en el Senado en enero de este año y fue aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La libertad de prensa declinó en todo el mundo en 2014, de acuerdo con un nuevo informe de Reporteros sin Fronteras, que muestra que 2/3 de los países encuestados empeoraron el año pasado.
Conflictos armados y actores no gubernamentales, como el Grupo Estado Islámico, jugaron un rol fundamental en la declinación.
La directora de Reporteros sin Fronteras, Delphine Halgan, dijo a La Voz de América que ella anticipaba negativas estadísticas tras un sangriento año. 2014, dijo, ha sido marcado por un extremo nivel de violencia, con 66 periodistas muertos. Tenemos una explosión de periodistas secuestrados en Siria, Irak, Libia, Ucrania. A fines de año pasado había por lo menos 40 periodistas aún secuestrados.
Estados Unidos bajó en el ranking, cayendo 3 lugares al lugar 49. Halgan dice que esa caída se debe en parte a la detención de periodistas que cubrían un asesinato en el estado central de Missouri que llevó a semanas de protestas.
Cerca del fondo de la lista está Irán. Decenas de periodistas continúan detenidos allí, incluyendo el periodista estadounidense Jason Rezaín, jefe del Buró de Washington Post en Teherán.
En América Latina, Venezuela ocupa el lugar 137 en el ranking de libertad de prensa, bajando más de 20 posiciones. Reporteros sin Fronteras dice que la Guardia Nacional Bolivariana dispara a periodistas en las manifestaciones, aunque se identifiquen claramente como tales. En Ecuador, que se ubica en el lugar 108, habiendo bajado 13 lugares, la prometedora Ley Orgánica de Comunicación mostró rápidamente sus limitaciones, según Reporteros sin Fronteras.
Finlandia logró el primer lugar por 5º año consecutivo, ayudando a Europa y los Balcanes a quedar mejor ubicados en el ranking. El Medio Oriente y el Norte de África están en último lugar.
En otra información, una corte en Egipto liberó a 2 periodistas de la televisora Al Jazeera que continuaban presos luego de suspender el juicio en que se les acusa de apoyar a la hermandad musulmana.
El juez impuso una fianza de $33,000 para Mohamed Fahmy, mientras a su colega Baer Mohamed no le impuso condiciones. El juicio será reanudado el 23 de febrero.
Fahmy tenía la doble ciudadanía, canadiense y egipcia, antes de renunciar a esta última con la esperanza de ser liberado. Un tercer periodista de Al Jazeera, el australiano Peter Greste, fue liberado y deportado el 1 de febrero.
Los 3 fueron arrestados en diciembre de 2013 y luego condenados a cumplir 7 años de cárcel en los casos de Greste y Fahmy y 10 en el caso del egipcio Mohamed.
Una corte de apelaciones dictaminó el mes pasado que los fiscales no aportaron suficiente evidencia de que los periodistas hayan apoyado a la proscrita hermandad musulmana y ordenó un nuevo juicio.
Al Jazeera ha insistido que los 3 no hicieron nada malo y demandó que sean exonerados.
La piratería en Internet cada vez llega más lejos e incluso hasta ha abierto las puertas del IRS, la Dirección General Impositiva de Estados Unidos.
Tenemos el informe con Alejandro Marcano.
La mayoría de los sitios web de grandes compañías, artistas y de uso personal siguen estando bajo ataque de piratas cibernéticos que desafortunadamente parecen reinventarse en busca hasta de nuestra información más sensible. Incluso ahora han empezado a presentar declaraciones de impuestos y están cobrando los reembolsos, por lo que el Servicio de Impuestos Internos está recomendando tener prudencia a la hora de realizar cada declaración.
Si usted hace el tax más rápido, no le da el tiempo a ello.
El IRS, como se conoce el Servicio de Impuestos Internos, ha tomado algunas acciones, entre ellas darle una clave particular a cada usuario que haya sido objeto de robo de identidad.
Es un número de identificación que usted va a incluir en su income tax para que si alguien se le robó la identidad y haga sus taxes, el IRS sabe que usted es realmente la persona que está haciendo la declaración.
Los también conocidos como ciberpiratas han llegado aún más lejos y parecen estar aliados a grupos terroristas como el Estado Islámico, responsables de los ataques a las cuentas de Twitter de Newsweek y de las amenazas a la familia Obama.
Que hay una guerra, una ciberguerra, o sea, parece amarillista esto, pero no lo es realmente. O sea, si hay ataques permanentes, continuos.
Según los especialistas, muchos usuarios son responsables de que la piratería en Internet haya llegado a la Dirección General Impositiva de Estados Unidos.
Navegar en Internet realmente se ha convertido en un abrir el libro personal de cada uno.
Además, el Servicio de Impuestos Internos siempre ha tenido una campaña en la que le pide a los usuarios no dar información privada, ni por teléfono, ni vía fax, y mucho menos a través del correo electrónico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El galardonado corresponsal de CBS News, Bob Simon, quien cubrió muchas zonas de conflicto en todo el mundo durante 5 décadas, murió el miércoles por la noche en un accidente automovilístico en la ciudad de Nueva York a los 73 años.
Autoridades dicen que Simon era el pasajero en un auto que chocó contra otro vehículo y se estrelló contra las barreras de metal que separan las líneas de tráfico.
Simon ingresó a CBS en 1967 cubriendo manifestaciones en campus universitarios y disturbios en diferentes ciudades. Su tiempo como corresponsal de guerra comenzó en 1971, cuando fue enviado a Saigón, en el punto máximo de la guerra de Vietnam, y estuvo a bordo de uno de los últimos helicópteros en salir de la asediada ciudad cuando las fuerzas estadounidenses se retiraron en 1975.
Simon pasó 20 años en CBS News como jefe de corresponsales en el Medio Oriente desde 1987. Él y 3 de sus colegas fueron capturados por fuerzas iraquíes a comienzos de la guerra del Golfo Pérsico en 1991 y pasó 40 días en cautiverio. También cubrió conflictos en Irlanda del Norte, Yugoslavia y Portugal.
Posteriormente, Bob Simon se convirtió en corresponsal regular del programa de noticias 60 Minutes de CBS. Simon ganó varios prestigiosos premios periodísticos durante su carrera, incluyendo 27 Emmys. Y ahora la información de los mercados. Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,13%, el CAC 40 en París avanzaba 0,93% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,53%.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 1,85%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,44%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa al alza a $1,222.80 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
En América Latina, en Venezuela, con movilizaciones de calle, estudiantes conmemoran el primer año del inicio de las manifestaciones antigubernamentales, por lo que fue detenido el líder Leopoldo López.
Tenemos los detalles con Carolina Alcalde.
Los problemas por los que en el 2014 integrantes de la sociedad civil salieron a las calles de distintos puntos del país siguen vigentes y sostienen que se han agudizado. La polarización y división política persiste. Para conmemorar el Día de la Juventud, estudiantes oficialistas organizaron una actividad de calle para manifestar respaldo al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el movimiento estudiantil convocó una marcha, una misa y un acto para, de acuerdo al dirigente de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias, rechazar la crisis actual y emitir un mensaje al país.
La declaración de febrero, los lineamientos de acción para la lucha que vamos a estar dando en este año 2015, los lineamientos de la protesta pacífica que vamos a emprender para la liberación de nuestros compañeros que todavía están detenidos, para que se haga justicia por los que cayeron asesinados por parte del gobierno nacional el año pasado por protestar pacíficamente, para hacer frente a un gobierno que no ha sabido darle respuesta a la crisis económica, que cada día nos sumerge más en la escasez, en la devaluación, en la falta de empleo, en que el salario no alcanza para nada.
Por los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental hace exactamente un año, fue imputado el líder opositor Leopoldo López. Su abogado Juan Carlos Gutiérrez sostiene que los actos estuvieron orientados por el gobierno.
Fue resultado de una celada, de una maniobra orquestada estratégicamente de alta esfera de poder para generar violencia, producir caos y generar la criminalización de la protesta pública y producir privación de libertad hacia el fondo López y sancionar y restringir la libertad de otros líderes políticos.
La vigésima audiencia del juicio contra López continuará este viernes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Un ex juez venezolano condenado a más de 6 años de cárcel.
Los detalles con Alejandro Marcano.
El ex juez venezolano Beni Palmieri Bachi fue condenado esta semana a más de 6 años de prisión en un caso de narcotráfico que involucró a funcionarios de alto rango del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez con un cártel colombiano. En una breve audiencia realizada en los tribunales federales de Miami, la jueza Úrsula Húngaro sentenció a Palmieri a 80 meses de prisión por los cargos de asociación ilícita para obstruir la justicia, lavado de dinero y extorsión. La condena incluye también 3 años de libertad supervisada una vez que salga de la cárcel. El ex juez de 46 años, quien fue detenido en el aeropuerto internacional de Miami en julio del 2014, cuando llegaba con su familia a pasar unas vacaciones en Disney World, se declaró culpable de esas acusaciones en noviembre como parte de un acuerdo que selló con la Fiscalía Federal. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América.
Escándalos de presunta corrupción golpean a políticos en México.
Detalles con Sara Pablo.
Autoridades federales detuvieron a Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero. Se le acusa de haber desviado más de 287 millones de pesos del erario local y federal. Además, la Procuraduría General de la República dio a conocer la detención de Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez, hermano y sobrino del gobernador con licencia, Ángel Aguirre, por el desvío de recursos equivalentes a unos 19 millones de dólares. Este escándalo en Guerrero se suma a otros problemas graves. La entidad ha sido golpeada por la violencia relacionada con el narcotráfico y 43 estudiantes fueron desaparecidos a manos de policías municipales. El actual gobernador, Rogelio Ortega, señaló que estas detenciones ayudan a la gobernabilidad del estado. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
El ministro de Defensa de El Salvador visita las Naciones Unidas, donde finaliza acuerdos de colaboración militar en los esfuerzos para mantener la paz, adelantados por este con este organismo internacional.
Los detalles con Celia Mendoza.
90 militares salvadoreños forman parte del primer contingente aéreo que integra la Fuerza de las Naciones Unidas en Mali, África. Así lo aseguró el ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, quien vino a firmar el memorando de entendimiento a la ONU en Nueva York y quien explicó a La Voz de América la importancia de esta colaboración.
Me siento orgulloso de que El Salvador tenga la voluntad de querer contribuir a la paz del mundo a través de Naciones Unidas. Como dije anteriormente, hay una deuda histórica que tenemos nosotros que también tenemos que salvar.
Explicó el ministro refiriéndose al papel que la ONU jugó como verificador de los acuerdos de paz durante el conflicto interno del Salvador.
Después de que se firmaron esos acuerdos de paz con la ayuda de Naciones Unidas, nosotros no hemos tenido un solo asesinato político, no ha habido un solo disparo, no ha habido un solo muerto político.
Aún así, reconoció los problemas de seguridad generados por las pandillas y la posición de su gobierno ante este problema.
Hay gente que está hablando de treguas, de procesos, pero nuestro gobierno ha dejado muy claro, nosotros como gobierno no vamos a negociar con criminales.
Al preguntarle acerca del asesinato de Monseñor Óscar Romero durante el conflicto interno, el ministro indicó que el ejército cometió errores y han trabajado para transformar las Fuerzas Armadas. Desde la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El golfista estadounidense, ex número uno del mundo, Tiger Woods, anunció que su nivel de juego no está al nivel necesario para competir en el Tour de la PGA, por lo que no volverá hasta que así sea. Woods tuvo la peor actuación de su carrera, por lo que no superó el corte del Phoenix Open por 12 golpes. Su pésimo desempeño se encuentra asociado a los dolores que le aquejan desde hace tiempo en la espalda. Sin embargo, Woods dijo el miércoles a través de su portal que la lesión no está relacionada con la operación a la que fue sometido de la espalda durante el verano pasado. Tiger asegura que está sometiéndose a terapia física a diario, por lo que va mejorando. Woods agregó que desea tomar parte en el Honda Classic, que arranca el 26 de febrero, pero que no lo hará si no se siente listo. Woods es el número 62 del ranking actual del golf mundial, el más bajo desde que ingresó a la actividad profesional en 1996. Y el ex veterano de muchas campañas del baloncesto en la NBA, Anthony Mason, está literalmente luchando por su vida debido a una dolencia cardíaca grave. Mason había sufrido un ataque al corazón hace varios días y desde entonces ha tenido múltiples cirugías en un hospital de Nueva York, según fuentes cercanas. Los New York Knicks, uno de los 6 equipos donde Mason jugó, ha tuiteado la noche del miércoles un mensaje de apoyo para el exjugador de 48 años de edad. Y el fútbol inglés no se encuentra en su mejor momento en cuanto a resultados deportivos, pero su tradición y cultura hacen que para muchos la Premier League sea la mejor liga del mundo. Los dirigentes se han asegurado el futuro económico de la competición con un multimillonario contrato televisivo para 3 temporadas, demostrando que es al menos la mejor que se vende. Temporada de 2016 al 2019, la Premier League es la liga más lucrativa del mundo al vender sus derechos televisivos a las cadenas Sky y BT por la cifra de 6.900 millones de euros. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora, noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
Do you have any interests outside of work?
What about you? I'd like to know more about you.
There's really not much to know about me.
La versión cinematográfica del primer tomo de la trilogía erótica de E.L. James, que hizo suspirar y sudar a miles de lectores en el mundo, se estrena en el Festival de Berlín. 50 Sombras de Grey, además, se proyectará esta semana en miles de salas en cerca de 40 países. Hay mucha expectativa por esta versión cinematográfica del primer tomo de la trilogía, que narra una historia de amor y sexo extremo con tintes sadomasoquistas. La película podría ser tan exitosa como el libro. Se han vendido 100 millones de ejemplares en todo el mundo, 6 de ellos en castellano, 4 millones en España y 2 en América Latina.
This is a Donna Karen dress. And for the cheaper people, DKNY. And where's the single girl?
La hija de la fallecida Joan Rivers, Melissa, rinde homenaje a su madre en un libro titulado The Book of Joan, un tributo con el que comparte momentos divertidos, observaciones irreverentes y anécdotas vividas junto a la humorista. En nuestra familia siempre creímos que la risa era la mejor medicina. Quería escribir un libro que pudiera hacer reír a mi madre. Espero que lo haga reír a ustedes también, declaró en un comunicado a la prensa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días, América, la defensa del capitán italiano del crucero Costa Concordia, que encalló hace 3 años cerca de la isla de Giglio, dijo que apelará la sentencia de 16 años de prisión que le fue impuesta por escapar del lugar y abandonar a cientos de pasajeros que seguían a bordo.
Francesco Schettino, que fue encontrado culpable de homicidio negligente en la muerte de 32 pasajeros y tripulación del crucero, que naufragó el 13 de enero de 2012.
El castigo fue de 10 años menor al que buscaba la fiscalía, que dijo que el capitán del Costa Concordia era un idiota imprudente.
Al menos uno de los sobrevivientes, Andy Cris, se quejó por la sentencia tan liviana.
Y así llegamos al final de Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nick Ivanov.
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal, les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.